¿Cómo son,
las ensaladas de deportistas de pasta?
Bueno, pues unas de pollo a la plancha, con arroz, claro, de pasta. Pero, a Carmen, estoy harto de venir aquí, a ver cuando me invitas allí y yo te hago un su cooking allí en el estudio con ustedes.
Aquí también tenemos pádel indoor. Cuando quieras, vamos a montar unas cocinas para ti, que te lo mereces todo.
Estupendo.
Nico, un beso fuerte a todos.
Oye, mañana estamos entonces en Gastropizarro,
pero,
¿no?
El jueves, querido amigo. Mejor, tú si quieres te vienes mañana. Pero
mañana voy haciendo noche ya para allí y ya me voy recogiendo. Mañana más, Carmen. Adiós, fuerte, adiós. Adiós.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
...12:30 del mediodía de este martes 17 de mayo... ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Fernández y como cada día ya sabes... comienza aquí la mañana de COPE Cáceres. Estamos en el 91.6 de la FM si nos escuchas desde Cáceres... y en el 103.2 si lo haces desde Plasencia. Hoy, como cada día, con mucho para contarte, mucha información... nuestros colaboradores habituales de todos los martes... ya lo sabes, irán pasando por aquí... poco a poco a lo largo de esta mañana... y por supuesto, ya sabes, de 1 a 1:15... ese súper concurso que estamos realizando en COPE Extremadura... de la mano de nuestro compañero Paco Vadillo, ya sabes... ¿es o no es? Es tan fácil como eso, llamas, das el nombre de un sitio y te puedes llevar un pedazo de viaje. A partir de 1:00 y hasta 1:15 tienes que estar muy atento a la sintonía de tu cadena COPE porque quién sabe si puedes ganar o no, o puedes ganar ese concurso. Voy a seguir contándote muchísimas cosas, enseguida iremos desgranando todo ello, pero antes déjame que te actualice la última hora.
COPE Cáceres.
Estar informado.
La Junta de Extremadura ya ha aprobado la licitación del catering para los comedores escolares de centros públicos para el próximo curso. El importe total es de 17,8 millones de euros, que son 2,3 más que el año anterior. Incluye el comedor escolar de septiembre a junio. La Junta además amplía el horario matinal de los centros que abrirán el próximo curso a las 7:30 de la mañana. La Junta eso sí ha garantizado que un verano más los comedores escolares estarán abiertos en verano para los niños de familias en riesgo de exclusión social. Y hoy se celebra el Día de Internet Seguro, centrado este año en el uso seguro de nuestros datos personales. Importantísimo recordar los riesgos de la privacidad en redes sociales o dispositivos móviles, en los que una vez más destacamos la importancia de la protección mediante una clave segura, y no solo en tu dispositivo móvil, sino en cualquier buscador de internet, en tu correo electrónico o en algún chat. Se recomienda ser muy cuidadoso con toda la información personal que se facilita, y respecto al comercio electrónico, te lo recordamos muchas veces desde la mañana, te aconsejamos que se compre en un sitio seguro y que compruebes el aviso legal para conocer la identidad de la empresa y sobre todo también su política de privacidad. Y ya sabes que todos los días hasta ahora hacemos esta parada en la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué nos depara el resto de la jornada. Hoy sí, ya está de vuelta Carol Curado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantienen intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Cáceres. Además, van a ir creciendo nubes de evolución y esta tarde no se descarta incluso algún chubasco débil, sobre todo en el norte de la provincia. Aquí podrían llegar a ser algo más intensos y con tormenta. Las temperaturas hoy no cambian. Máximas que rondan los 24 grados en Cáceres, 25 en Plasencia, Moraleja y Valencia de Alcántara y 26 en Navalmoral de la Mata. Sopla viento flojo y es de dirección variable. Mañana miércoles espera un cielo poco nuboso. Las temperaturas esta noche no cambiarán, con mínimas entre 12 y 14 grados. Y mañana las máximas serán como hoy o algo más altas. Esperamos 26 grados mañana de máxima en Cáceres, Navalmoral de la Mata y Moraleja, 25 en Plasencia y 24 en Valencia de Alcántara. El viento seguirá soplando flojo.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ayer leíamos uno de esos titulares que al menos a mí como joven que me considero todavía y por mi edad supongo que también lo soy, me llamaba mucho la atención y entiendo que no solo a mí, sino a cualquier persona que pueda leer Este titular que te paso ahora a continuación. Uno de cada dos jóvenes extremeños sufre riesgo de pobreza o de exclusión social. Es un informe que ha editado el Consejo de la Juventud de Extremadura, que están ya acompañándonos de mano de su presidente Enrique Hernández. Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues la verdad es que bien por un lado y no muy bien por otro, porque estos informes que durante un tiempo estáis llevando a cabo en el Consejo de la Juventud al final siempre nos llevan a lo mismo, ¿no? A la difícil situación de la gente joven en nuestra región.
Sí, efectivamente. La verdad es que el panorama para nuestra generación es bastante complicado. Lo cierto es que podría ser de otra manera y es por lo que hacemos los informes, para intentar denunciar una situación que podría cambiar, que debería ser distinta, y para ver si convencemos a quienes tienen que tomar las decisiones, a los responsables públicos, para que actúen de manera más eficaz.
Todos estos datos se han sacado desde diferentes puntos de vista. Tenemos informes sociales, tenemos informes económicos, tenemos un montón de datos que se han ido analizando. ¿Y cuál es realmente la situación? Enrique, haznos un poquito esa fotografía para que nuestros oyentes también puedan conocerla.
Bueno, la realidad de Extremadura es que somos la segunda región de España con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión más alta. Eso ya lo sabíamos por los estudios y los trabajos que hace el Consejo de la Juventud de España. Afortunadamente nos daban esa información, nos ponían las alertas y empezábamos a indagar más. Lo que hemos descubierto, y yo esto no lo sabía hasta que hemos hecho este estudio tampoco, es que el 85% de nuestros pueblos en Extremadura, que se dice pronto prácticamente el 90%, están en una situación de vulnerabilidad como pueblo y de viabilidad a corto y medio y largo plazo más que cuestionable, porque no tienen ni siquiera 500 personas jóvenes pensadas, no digamos ya encima viviendo en ellos. Y esto es realmente por unos movimientos migratorios que se están generando desde el ámbito rural hacia ámbitos urbanos y sobre todo hacia regiones también más ricas de nuestro país, que van a cuestionar y van a hacer muchísimo más difícil el estado del bienestar y los derechos sociales de las personas que no son necesariamente jóvenes. La realidad es que la mayoría de gente joven de nuestra región no se puede emancipar, la inmensa mayoría, solo el 20% escaso está emancipado en estos momentos, y eso es así porque los ingresos que tienen, incluso los que tienen sueldo, no les da para poder irse de casa e iniciar un proyecto de vida, lo que genera un retraso en las pirámides demográficas, lo que genera además una vulnerabilidad de los proyectos de recorrido vital y de realizar tu vida en pareja y de realizar una sostenibilidad de la población realmente de toda la región.
Estamos hablando de trabajo, pero antes de todo el trabajo vienen los estudios. Enrique, hay una gran tasa de abandono escolar y también otra cosa que cada vez preocupa más, y es que los estudios superiores, es decir, todo esto que hacemos después de pasar, vamos a decirlo de una manera así, por la educación pública, cada vez son más caros y los jóvenes tampoco pueden acceder a ellos. Es decir, es la pescadilla una vez más que se muerde la cola.
Sí, sobre todo porque la generalización, y esto es, en principio es bueno, la generalización de los estudios superiores en nuestra sociedad, lo que ha hecho es que la selección de personal para los puestos que supondrían un ascenso en el nivel socioeconómico de la población, es decir, un puesto ya de cierta categoría y de cierto nivel de élite, se están seleccionando por vías que no están contempladas en el sistema de educación público. Y por lo tanto, solo se lo pueden permitir largos años de oposiciones, por una parte, o máster MBA de primer nivel, y que cuestan decenas de miles de euros, solo se lo pueden permitir quienes tienen unas familias que les apoyan para ello. De manera que se está cronificando, bueno, esto es el ejemplo y la punta del iceberg, pero lo cierto es que en muchos otros aspectos se está transmitiendo la pobreza y las dificultades económicas de padres a hijos porque no hay políticas que redistribuyan de verdad, y quien no tiene la ayuda de sus padres no tiene ninguna otra ayuda de ningún otro frente social.
Otra de las cosas que me llama la atención y también me da mucha pena es un titular que apuntáis aquí, y es: la juventud extremeña se percibe a sí misma como una población precaria, vulnerable y en riesgo de exclusión por la falta de oportunidades.
Y evidentemente quien se tira durante meses o incluso años buscando trabajo empieza a recibir mensajes del entorno cuestionando si lo hace bien, cuestionando si está dispuesto a aceptar condiciones difíciles, cuestionando realmente su valentía para asumir riesgos o para enfrentar los problemas. Y eso está minando la autoestima, lo que está haciendo además una población vulnerable y que está dispuesta a aceptar cualquier barbaridad con tal de insertarse en un mercado laboral que se está convirtiendo cada vez en más. De los datos de pobreza que teníamos, un tercio de las personas jóvenes que sí trabajan, que tienen trabajo, no llegan realmente o a fin de mes, o no pueden hacer frente a determinados gastos, o no pueden comer proteína 3 días a la semana, lo cual pues son indicadores clarísimamente de vulnerabilidad en todos los sentidos, ¿no? Que van a afectar a la salud tanto física como psicológica de nuestra sociedad.
La verdad es que es una tristeza que una vez más tengamos que decir que tenemos la generación más preparada de la historia y que menos oportunidades se está teniendo. Y lo que tú estabas diciendo es muy importante. Llega un punto en el que nosotros mismos nos creemos que no valemos porque no nos están dando todas esas oportunidades. Y es realmente triste que haya alguien que se tenga que sentir así, ¿no? Sabiendo que tiene todo el potencial del mundo, pero que no lo puede cumplir, no puede llevarlo a ningún sitio.
Además, cuando con el Producto Interior Bruto de esta región, que evidentemente es una región pobre, los parámetros internacionales indican que deberíamos estar invirtiendo el doble de lo que realmente estamos haciendo, por ejemplo, en educación superior. Y eso es lo que hace que muchos de nuestros jóvenes se tengan que ir a otras regiones donde la educación superior es de más calidad que en Extremadura, que aún así, con lo poco que tenemos, hay que reconocer que también se hace un esfuerzo por parte de las universidades públicas, la UNED y la Universidad de Extremadura, que en la región, muy importante. Pero es que no hace falta más dinero. En realidad, lo que estamos reclamando desde el Consejo de la Juventud para revertir estas situaciones es que se redistribuya de una forma más equitativa, más justa, pero basada además en los datos empíricos y en la ciencia que está funcionando en territorios de nuestro alrededor. Portugal, incluso en algunos aspectos, nos saca ventaja. Francia, que es el país del sur de Europa, y no hay que irse a Finlandia, también tiene unas políticas muchísimo más lógicas y que están dando en muchísimos aspectos mejores resultados, y eso es lo que estamos realmente pidiendo para Extremadura.
Pues esperemos que sea así. La última vez que hablé contigo te dije a ver si la próxima vez podemos dar algún dato un poquito más positivo. No ha sido así. No cejamos en el empeño, ¿verdad, Enrique? Poco a poco a ver si vamos revirtiendo la situación y podemos dar datos buenos y positivos para nuestros jóvenes.
Ojalá que así sea. Hoy veía por ahí en algún rincón que había bajado ligeramente el fracaso escolar. A ver si se mantiene y sigue así.
Desde luego. Y lo contaremos aquí en la mañana de COPE Cáceres. Muchas gracias, Enrique. Un beso fuerte.
Otro para ti. Gracias.
Hasta luego.
Ahora que vienes buscando si todo está claro. Ahora que empiezo a creerme la vida sin ti.
Déjame que te recuerde que Efecto Mariposa estarán con nosotros y junto a Malita Nerea y a Pepe Peña de Garden Band el próximo 3 de junio en el Hípico de Cáceres en ese Amstel Fest. Tenemos muchas entradas, pero déjame también que te diga que está viniendo muchísima gente a recogerlas. Una vez más te lo repito, por cada tercio de Amstel te dan un ticket. Cuando tengas 4 tickets, te pasas por la emisora y nosotros te vamos a dar una pulsera que te va a dar entrada al recinto. Pueden entrar los menores siempre y cuando vayan acompañados de un adulto y firmen una autorización en la entrada del recinto. Que más te cuento que abrimos puertas a las 9 de la noche, que va a haber mucha cerveza Amstel con alcohol, sin alcohol, con limón, Radler, todo lo que tú quieras, y una barbacoa para que podamos disfrutar de esta noche del 3 de junio junto a Efecto Mariposa, junto a Maldita Nerea y junto a Pepe Peña.
Solo quedan momentos en el corazón, no
supido. A nuestro vicario de Pastoral, a Jesús Moreno. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy vienes incendiario también. A mí me gusta cuando vienes incendiario, ¿eh? Porque explicas las cosas como hay que explicarlas y se agradece, Jesús.
Bueno, hoy ves que vengo un poco enfadado. Pero no voy a prender fuego a nadie, vamos. Porque es que vengo de demostrar mi inocencia. Uh-huh. Que es todo lo contrario de ese principio general del derecho, que es el que dice que todo el mundo es inocente, salvo que se demuestre lo contrario.
Bueno, vamos a recordarle a todos nuestros oyentes que ya está en marcha ese registro de delincuentes sexuales.
Ahí va.
Que cualquier persona que trabaje con niños
eso.
Tiene que tener un certificado de ese registro que dice que no tiene ningún tipo de antecedente, ya sean sacerdotes como tú, profesores, monitores, incluso conductores de autobuses.
Eso es, lo mismo profesionales que voluntariado que trabaje con menores. Uh-huh. Tenemos que demostrar que somos buenas personas.
Que es algo que en este caso parece que no se da por hecho.
Pues no se da por hecho, aunque uno lleve 30 y tantos años haciendo cosas buenas.
¿Y a ti esto no te ha gustado mucho?
Pues no, no. No, porque es que hay un clima de sospecha generalizada hoy día ante ciertas cosas como es esta, ¿no? Es que es un grave mal, eso de que la gente maltrate a los menores y los maltrate y abuse sexualmente me parece gravísimo. Pero claro, que tengamos que demostrar que somos inocentes, yo creo que tendría que ser al contrario. El que tenga algún motivo para sospechar de otra persona, pues que investigue, que nos vigilen, que inspeccionen, quien tenga que hacerlo. A ver si somos buena gente o no, pero que tenga uno que demostrar la inocencia, creo que va contra los principios normales de funcionamiento de una sociedad y que contribuye a generar un clima de alarma que a mí cada vez me da más miedo. O sea, es que ya ya uno que va a decirle a los niños a 3 metros de distancia, no te acerques ni siquiera a darme la mano, ¿no? Que algo de eso está pasando, me han dicho ya en algunos países, ¿eh? Y claro, en países del norte, que son más fríos, pero aquí que somos tan zalameros,
claro,
que enseguida vamos a darnos un abrazo y un beso de agradecimiento y de salud, y de saludo y todas esas cosas, pues sí, chico, es que entonces... O sea, yo creo que es demasiado. Esto de que tengo uno que demostrar la inocencia va contra mis principios.
Y además, en vuestro caso, en el caso de los sacerdotes, ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. Se nos ha metido por ahí algún sonido de alguno, sí, de estos ordenadores. Ya sabes tú, las cosas del directo.
El fantasma de los delitos.
Que ha venido a vernos.
Yo, si sea sacerdote uno, sea profesor, sea monitor de tiempo libre, sea lo que sea, o es que me parece que es lo mismo. O sea, la ley es igual para todos. Si hay que hacer esto y por este trámite, pues lo tendremos que hacer todos. Pero que no estoy de acuerdo.
Lo que te decía era que en algún caso lo hemos hablado, que en vuestro caso, por ejemplo, si cualquier sacerdote tiene un mínimo de sospecha, directamente se le retira del ministerio y no se le vuelve a ver más,
sí, sí,
hasta
bueno,
que, claro.
Sí, esa es otra cosa, por supuesto, y eso está bien y hay que hacerlo, pero es que me parece que tiene que haber alguna sospecha, alguna denuncia, alguna publicación, por ejemplo, que los medios de comunicación saquen algo sobre una persona, algo debe haber. No, es que aquí es lo contrario, o sea, aquí todos somos sospechosos, y después tienes que demostrar que no hay razones para la sospecha. Entonces yo creo que esto no es normal, o sea, esto contribuye a generar un clima mayor de inseguridad, ¿no? Y yo no sé por qué tenemos que funcionar así en la vida, que generando esta desconfianza. Pero bueno, es un capítulo que ahora me ha enfadado y ya está.
Pero ¿no crees, por ejemplo, Jesús, que los padres están más, no más seguros, sino al menos tienen la certeza? Es que tampoco puedes tener la certeza, porque no sabes si a lo mejor alguien no está dentro de ese registro, igualmente lo puede hacer.
Bien,
es que no sé.
Voy a decirte también una cosa que es una noticia que yo la he tomado, no la tengo al pie de la letra, pero la he leído y la he escuchado muchas veces, de los ámbitos judiciales. Uh-huh. ¿Eh? Y no me resultaría difícil encontrarlo, si lo buscara. Pero donde mayor cantidad de delitos sexuales se dan es en el seno de la propia familia. Pero claro, estos no se suelen denunciar y por supuesto a nadie le va a pedir a un familiar un certificado de este tipo. Esto dicho por ámbitos judiciales. Lo cual quiere decir que es que me parece que es que no hay que llegar a ese extremo. Los padres confían, hombre. Yo siempre digo que si los padres no confían en nosotros, pues que no dejen al niño. Porque hay actividades de niños que son obligatorias para los padres, como por ejemplo ir al colegio. Entonces, si los padres no confían en los profesores, pues bueno, pues venga Dios y lo vea. Y que pidan todos los certificados que quieran a alguien que trabaje y viva de eso, de trabajo, de su profesión, todavía tiene explicación. Pero los que nos movemos en la educación de los chavales y de los menores, en el ámbito del voluntariado, desinteresadamente, dedicando nuestro tiempo y casi siempre también nuestro dinero, uh-huh, y que estemos bajo sospecha, pues yo siempre, si un padre no confía en mí, pero vamos, no confía en mí no por este motivo, sino si piensa, por ejemplo, que el niño no va a comer bien en el campamento que vamos a hacer este verano, pues que no lo lleve. O sea, que no pasa nada, que no es obligatorio ir al campamento. Si confía en los monitores y en el director del campamento, pues el niño irá, pero si no confía, me parece lógico que no lo envíe, ¿no? Porque no es obligatorio. Pues lo mismo en este caso.
Esto puede dar mucho color. Yo también he tenido que pasar por ese registro porque también soy...
No, sí, yo creo que casi todo.
También soy voluntaria en un grupo y me ha pasado exactamente lo mismo.
Además, insisto, ¿y por qué no los familiares y los tíos y los amigos de la familia? Porque todos tratamos con niños, con menores, de una manera o de otra. O sea, si es que me parece a mí que... ¿Por qué tenemos que sospechar que el otro es mi enemigo o me va a maltratar? Pues porque hay un clima de agresividad, de violencia, de manipulación de la persona, de uso y abuso del otro a mi capricho. Y claro, en este clima, pues resulta que al final la vida se hace insoportable.
Precisamente eso es lo que tenemos que cambiar, Jesús.
Exactamente.
La semana que viene te veo y a ver si vienes un poquito menos enfadada, que últimamente llevamos una semana, Jesús, que no veas.
La primavera. Un beso. Que el humor altera.
Un beso grande.
Un beso.
La mañana. COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
¿Quieres jugar al pádel en pistas de cristal cubiertas a 10 metros y en el centro de Cáceres? En el Perú Cáceres Wellness puedes jugar sin ser socio y por solo 1,69 euros por persona por las mañanas. Reservar con 3 días para jugar de lunes a viernes de 8 a 17 o a las 21:30 y a cualquier hora los fines de semana. Y para que llegues puntual a tu partido, te regalamos un ticket de parking. No lo olvides, tus cursos y tu pádel en el Perú Cáceres Wellness.
Fervián Vías, todo tipo de construcción y obra civil, desmontes y derribos, venta de áridos y hormigón, les presenta su nueva empresa MIV, dedicada a la venta y alquiler de maquinaria, medios de elevación, dampers, retroexcavadoras y hidrolimpiadoras. Estamos en Torrejoncillo y ahora también en el polígono del Casar de Cáceres. Llame al 927-260108 o al 636-564-436.
¿Ha sufrido un accidente? ¿Robaron en su empresa? ¿Tiene cláusula suelo? Jiménez Abogados tiene la solución. Divorcios, accidentes de tráfico, negligencias médicas, derecho penal, despidos. Jiménez Abogados en Cáceres. Dionisio Cedo 7, 927-23-3208. Jiménez Abogados. Experiencia a su servicio en Cáceres.
Tengo que ir al taller a cambiar los neumáticos, pero no sé qué hacer con mis viejos neumáticos usados.
De eso se encarga Signus. Retira gratuitamente todos los neumáticos usados del taller. Los clasifica y los recicla para convertirlos en carreteras más silenciosas y duraderas, suelos para parques infantiles o pistas deportivas.
Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales.
El organismo autónomo de recaudación de la Diputación de Cáceres le recuerda que el próximo viernes 20 de mayo finaliza el plazo para el pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Puede efectuar el pago en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras con este organismo de recaudación.
¿Quieres recuperar el dinero de tu cláusula suelo? Seas empresa o particular, un acuerdo precipitado con tu entidad bancaria te puede suponer una importante pérdida económica. En Picado Abogados te brindamos asesoramiento gratuito en esta materia. Pregunta a Picado. picadoabogados.es.
Del 9 al 15 de mayo, disfruta de una semana increíble con Peugeot. Tan increíble como los precios, ajustados, ajustadísimos, con un gran descuento en toda nuestra gama de vehículos. Aprovéchalo cuanto antes y no te quedes para el final, solo son 50 unidades. Recuerda, del 9 al 15 de mayo, en la semana increíble de Peugeot. Disfrútala en tu concesionario más cercano y benefíciate de sus precios. En Cáceres, Extrecar.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, mira cómo vuelve espectáculo. Atrás. ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Recojo mi maleta. Un saludo ya, Pablo Fatela, de Extremadurismo. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, Alejandra.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va esta astenia primaveral?
Bueno, ahí vamos, con ganas de todo.
De estudiar sobre todo, ¿verdad?
Sí, me encanta, me encanta.
De estudiar, eso es lo que más nos gusta. Bueno, si tú tienes la suerte de no tener que estudiar como le pasa a Pablo, que estás estos días pasando páginas de libros y de apuntes, te puedes ir de ruta. Ya sabes que siempre intentamos recomendarte pues diferentes sitios de la región que puedas conocer. Y hoy Pablo nos ha hecho pues una ruta por cuevas que hay en la región. La primera, Pablo, en Fuenlabrada de los Montes.
Pues sí, os voy a recomendar unas rutitas por unas cuevas, ya que yo no la voy a poder hacer. Os las recomiendo a todos para que las hagáis. Y sí, la primera está en Fuenlabrada de los Montes, que es un pueblo en la provincia de Badajoz, situado en la comarca de la Siberia, para el que no lo reconozca. Pues allí hay unas cuevas con pinturas rupestres, y bueno, la cueva esta que te digo está al lado de la carretera y es bastante fácil de visualizar. En cuanto te vas acercando al agujero, ya se empiezan a ver colores rojizos, así con formas. Hay formas de figuras humanas que se pueden identificar perfectamente. Y bueno, y después también hay otras así con círculos y demás figuras. Bueno, están bastante chulas. Y bueno, además el lugar es muy bonito, ya que estás en plena naturaleza, en un sitio con vistas al valle y al pueblo. Y si vas cuando amanece, pues te encuentras de frente la salida del sol y queda bastante bien, es muy chulo.
Pregunta que nos suelen hacer los oyentes. ¿La rutilla cómo es? ¿Fácil, media, difícil? Más o menos, cuenta.
Bueno, esta, hasta la primera cueva es bastante facililla. Lo que pasa que después tienes que subir un poquito más y hay un par de abrigos que si quieres subir hasta ellos sí que es un poco más complicado porque, bueno, te encuentras rocas, encinas, pues matorrales, brezos, jara, cosas muy raras aquí en Extremadura. Y sí que ahí es un poquito más complicado, pero bueno...
Pero el primer tramo se puede hacer,
sí,
bastante bien,
sí,
¿no?
Sí, bastante asequible. Uh-huh. Pero merece la pena, ya que está subir a por lo menos estos dos abrigos. Hay más, pero estos dos tienen bastante figura ya, que se ven bastante bien. Y bueno, las figuras humanas se detectan fácilmente. Pues en el primero hay una mancha negra que, bueno, ya te cuesta un poquito más visualizarlas, pero bueno, que también se ve. Uh-huh. Y ya en el segundo abrigo está ya bastante bonito y las figuras concéntricas se ven perfectamente. Las figuras humanas están más, ¿cómo te diría yo?, más elaboradas. Ya se ven perfectamente los dedos de las manos, de los pies. Está chulo.
La zona de la Siberia yo creo que es una de las grandes desconocidas de la región y siempre al final tiramos por los mismos sitios, por las mismas zonas, que no voy a nombrar cuáles son porque todo el mundo sabe cuáles son, pero creo que la Siberia merece mucho la pena y que poco a poco desde las diferentes administraciones y demás se le está dando la importancia que tiene porque es una zona que es muy bonita. Y después de hacer este alegato de la provincia de Badajoz, nos vamos a otra cueva que está en este caso en Castañer de Ibor.
Así es, aquí en la provincia de Cáceres.
Uy.
No pasa nada, hombre.
Vaya, qué día llevo hoy entre toses y músicas que me salen de sitios raros. La provincia de Cáceres es maravillosa, no estoy diciendo yo lo contrario, que nadie lo piense. Pero hombre, que la Siberia, tú que la conoces, es un sitio muy bonito que también...
Sí, sí, es espectacular. Bueno, yo creo que en Extremadura no tenemos que diferenciar entre Cáceres y Badajoz.
Muy
porque
bien.
Tenemos en ambos sitios, en ambas provincias, sitios muy chulos. Uh-huh. Y merece la pena.
Extremadurismo, ya
Extremadurismo,
está.
Ahí está, ¿eh?
Juntarlo todo.
Un sentimiento.
Bueno, a lo que nos va, que al final nos liamos. Castañer de Ibor.
Pues en Castañer de Ibor, si te cuento cómo se descubrió esta cueva, vas a alucinar. Estaba un hombre labrando el campo con su bestia y de repente ve como la bestia se le hunden los cuartos traseros y en un agujero. Uh-huh. Cuesta sacarle... sacar tanto la bestia como el hombre allí como pueda, pero lo fuerte es que no le dan importancia a eso, a ese hecho. Vamos, es lo normal que tú vayas y te metas en un agujero, eso no tiene importancia. Pues hasta 20 años después no se investiga eso y se descubre ya que hay una cueva maravillosa ahí. Y bueno, en el 97 ya se declara esta gruta monumento natural. Uh-huh. Y al principio se podía visitar, entraban unas 40 personas diarias, pero eso se ha ido restringiendo porque la cueva es muy frágil.
Sí, como pasa, por ejemplo, sí, pasa también en el norte, ¿cómo se llama la que hay en Altamira? Que no me salía el nombre.
Así es.
Claro, son cuevas que tienen una importancia histórica brutal y que no podemos permitir solo, por ejemplo, simplemente la respiración estropea las paredes de esas cuevas.
Exactamente, ¿y sabes cuántos años hace que se lleva ahí elaborando esa cueva?
A ver,
a fuego
sorpréndeme.
Lentito, a fuego lentito, ¿eh?
Sorprende.
570 millones de años.
Fíjate.
¿Cómo para estropearlo?
Desde luego.
Pues es un bosque mineral. Es espectacular. No he tenido la suerte de verla, pero sí que he visto fotos y me gustaría verla. Lo que pasa es que ahora se encuentra cerrada al público hasta que científicamente se pueda demostrar que se puede preservar ese
entorno, ¿no?
Ese entorno natural, sí. Uh-huh. Y a las salas les han puesto nombres teniendo en cuenta las formas y los tonos minerales que tiene. A ver, para que ve imaginando, ¿vale? Te voy a decir unos cuantos de nombres. La sala nevada. Uh-huh. El jardín. La librería, la sala de los lagos, la sala roja. Si te lo vas imaginando, dices, tiene que estar chulo.
Hombre, desde luego.
Pero tú sabes que la realidad siempre supera la ficción. Siempre, siempre, para lo bueno y para lo malo. Así que, bueno, cuando se abran, recomendamos a todo el mundo que vaya a verla. Yo seré el primero, que uh-huh. Como somos jovencitos, no hemos podido ir a verla.
Perfecto. Me llevas, ¿no?
Te llevo.
Venga, lo cerramos ya aquí, ¿no?
Cerramos el trato.
Venga, perfecto. Por cierto, el concurso de extremadurismo hasta el 22 de mayo podemos seguir votando las fotos, ¿verdad?
Sí, tenemos 10 fotos muy chulas en todos los perfiles, Facebook, Twitter e Instagram. Ya está votando la gente, se están compartiendo mucho estas fotos, estamos encantados con ellos. Y bueno, la que más os guste, le dais al me gusta, o las que más os gusten. Puedes votar todas las fotos que quieras. Como si quieres, te encantan todas, pues votas todas.
Me encantan todas, me encantan
como
todas.
Como tú, Alejandra, que has votado a todas.
A todas. Pablo, el martes que viene te veo.
Bueno.
Un beso.
Un beso.
¿Has probado la aplicación de COPE?
Estamos y analizamos la crónica general de la actualidad.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Bueno, vamos a contarlo rápidamente y vamos a debatir sobre...
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Llevamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca. Porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE, está informado.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.